Momento de viajar a Israel a través de la radio para saludar a Carlos Gurovich, que es periodista justamente allí en Israel. Hola Carlos, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Sebastián, para vos y toda la audiencia de Radio High.
Bueno, gracias por estos minutos, gracias por esta comunicación. A ver, varios temas hay para hablar con vos. Por un lado, lo que tiene que ver con la anexión o no anexión que se debía dar hoy, primero de julio, que comenzaría hoy. Pero prefiero comenzar consultándote por la situación del coronavirus. Yo al principio del programa decía que están escalando los casos en los últimos días allí en Israel y te quería consultar cómo se vive esta situación allí. ¿Se lo vive como un rebrote, como un segundo brote? ¿Hay que tener, como se dice en Argentina, las antenas paradas y prestarle atención? ¿O está todo bajo control?
No hay nada bajo control. Y debo decir que la primera ola de coronavirus fue muy bien manejada por el gobierno y con un acatamiento casi total de la población y de la sociedad israelí, atendiendo las necesidades y las exigencias que ponían cada vez que nos pedían que nos quedemos en casa, de mantener la distancia. No sé si recordarás, pasamos la fiesta de Pesaj, donde cada uno lo hizo con su núcleo familiar, sin poder visitarse uno al otro. Y así estuvimos hasta hace un mes y medio, tras en el que la sensación de que la pandemia estaba controlada y la sociedad comenzó a se abrió a una nueva normalidad, donde la exigencia de los factores económicos eran muy intensos, y el gobierno decidió tomar dos decisiones. Uno, reabrir las escuelas y permitir la actividad comercial de casi el 80-85% de los rubros. Hay todavía lo que acá llamamos las tres TAS, que son Tayarut, Tarbut y Teufá, turismo, aviación y cultura, todavía no se han reabierto en su totalidad. Y esto produjo que lo que antes estaba controlado, porque las fronteras fueron cerradas y de alguna manera casi todo lo que fue este contagio era local, hoy está bastante descontrolado, no hay focos, sino que está muy dispersa el nivel de contagio a nivel nacional, y esto hace que sea muy difícil controlarlo, y las alertas se han pasado de amarillo a naranja. Nos encontramos en una etapa en Israel donde en este momento, si bien por un lado la población en su mayoría respeta y atiende los reclamos de mantener la distancia, de usar el barbijo, hay muchas situaciones en las que no, y entonces el número de contagiados va en aumento y las autoridades sanitarias temen que esto produzca en dos o tres semanas, nos lleve a un estado de colapso en el cual el potencial la atención se vea restringido y nos encontramos en una situación que Israel no ha pasado, que es la de tener que elegir entre quién recibe o no un respirador.
Ahora digo, ¿se está pensando en volver atrás con el tema cuarentena estricta? ¿Se está analizando la posibilidad de, con esto que nos comentás, volver hacia un confinamiento obligatorio, digamos, o todavía, por más que de aquí a dos o tres semanas se puede tornar complejo el panorama, no se piensa en una vuelta atrás, digamos, en términos de medidas drásticas?
Sebastián, ¿vos sabés cómo se baila lo que se llama Tate Maní, el baile Tate Maní? Es como María La Paz, dice dos para adelante y tres para atrás. Estamos en una misma etapa, no diría similar a la Argentina, pero la de muchos otros países donde la apertura de la nueva normalidad, comercios, al principio fueron los shoppings al aire o mercados al aire libre, luego los shoppings, luego el transporte público con restricciones. Recién la semana pasada volvieron a operar los ferrocarriles, donde ahora tenés que sacar un voucher de manera online, y con ese voucher presentarte en la estación, y si cumplís con las condiciones de que tenés el voucher correcto, no tenés la máscara y no tenés fiebre o algún otro síntoma, entonces podés pasar y comprar tu pasaje para viajar, por lo que del 100% de de capacidad que tiene el tren para transportar, hoy está transportando un 10-12%. Ahora, ¿dónde está la gente? Porque el 85% de la población ha vuelto a la normalidad, está en los coches. Venir al trabajo normalmente a mí me toma 30-35 minutos, ahora está tomando mucho más, las rutas están abarrotadas, transporte público, la gente no viaja, y sin embargo el nivel de contagio se mantiene alto. Y entonces la pregunta es si a este ritmo van a seguir permitiendo esta nueva normalidad casi de una apertura total, o si va a haber que poner un pisotón al freno para aflojar un poco lo que está pasando, o si el gobierno deberá decidir meter el freno de mano, frenar de golpe y decir, señores, esto sí no funciona. Nosotros queríamos ser país con categoría verde para abrir el turismo aéreo. Ya estaba pensado, Israel podría, los israelíes podrían ir a Chipre y a Grecia, y ahora Europa, que haya nombrado 15 países de los cuales se puede ingresar, Israel está en la lista roja. O sea que es imposible determinar en este momento dónde estamos parados. Es como estamos viendo la ola, si se viene acercando, no sabemos si es una olita o si es un tsunami.
Claro,
estamos la última. Bastante sí. Preocupados.
Sí, digo, perdón que te interrumpí justo al final. La última que te consulto por este tema. Ayer sí. Justo entrevistábamos en el programa a un analista político, consultor estratégico argentino, y que decía, en términos futbolísticos, las autoridades argentinas jugaron un muy buen primer tiempo porque decretaron temprana la cuarentena, por ejemplo, y agarraron a tiempo la situación, pero se quedaron con eso y el segundo tiempo lo están jugando de regular para mal. Allí en Israel podríamos decir que sucedió algo similar. La situación la manejaron muy bien, incluso reconocidos internacionalmente, y ahora es como que a la hora de desregular o de ampliar las excepciones a la cuarentena, incluir mayor cantidad de actividades habilitadas, se fue un poco todo de las manos. ¿Fue algo así lo que sucedió o estoy errado?
Yo diría que Israel jugó, no el primer tiempo, jugó el partido de ida y lo ganó, contundente. En Israel durante la primera parte de lo que se llama la primera hora de cuarentena, no llegó a haber 300 fallecidos, que cada uno es doloroso, pero es un número realmente bajo y todo estuvo muy bien bajo control. El tema es que, viste, hay partidos que se juegan ida y vuelta, y la revancha,
claro.
En este momento, el coronavirus nos está metiendo varios goles, pero vos sabés cómo es esto, gana el que mete más goles al final, o sea, el partido no está terminado, y en esa segunda vuelta lo que vemos es que el coronavirus está metiendo varios goles. La dirección técnica está pensando qué cambios hacer, a qué meter, qué reportar, digamos, si lo hablamos en la jerga futbolera, sí. Y ver cómo mejoramos nuestra defensa y podemos pasar al ataque para ganar por goleada otra vez. Lo que claro. Pasa es que los tiempos no son 45 minutos ida y vuelta, ¿viste? Esto es más complicado. Acá estamos en verano, no hay clases, la temperatura promedio es de 30 grados, la gente va a la playa. Es muy complicado ir a la playa y estar con barbijo todo el día. Y es hasta como medio absurdo que los inspectores pasen y te hagan la boleta por no tener puesto el barbijo cuando te estás yendo a meter en el mar. O sea, hay toda una situación en donde la sociedad comprende, por un lado, que la enfermedad está con nosotros y hay que convivir con ella, aún frente al alarmismo de quienes están al frente del tema sanitario. Y por otro lado, hay una realidad. La gente quiere salir a trabajar, la gente quiere ir a la playa, los chicos no tienen escuela, y ahora la pregunta es qué va a pasar en septiembre, cuando haya que volver al colegio, cuando los padres tengan que ver si van a o no los chicos al colegio y si van o no a trabajar, si los comerciantes van a poder seguir teniendo sus negocios abiertos y trabajando durante todo el verano, turismo, cultura está paralizado, y debo decir que a diferencia de Argentina, que en muchos temas es criticado el tema del dinero que reparte el gobierno de Israel, un gobierno que no está acostumbrado a repartir dinero. Y créeme que no es que falta en las arcas del Banco Central hay más de 150 mil millones de dólares, pero el sistema no está construido para dar a los productores independientes, a los monotributistas. El sistema no está aceitado, entonces el dinero llega con atraso, hay manifestaciones, el tema está muy caldeado. Y debo decir que en este aspecto el segundo tiempo, o el segundo partido, Israel se dio a jugarlo a la Barcelona, viste, confiado que ganamos el primero por goleada y que en el segundo, haciendo el tiki-taka, lo ganamos. Y no está siendo así, debo decir, con una mano en el corazón, que hay preocupación. Mismo hoy, en el canal donde yo trabajo, a partir del domingo nos dividen en cápsulas. O sea, yo voy a trabajar en la cápsula de 16 a 23. No puedo venir al canal antes de las 16 horas. La idea es no cruzarme con el personal que está trabajando el turno mañana, porque si hay algo coronavirus no se puede paralizar a las 300 personas que trabajamos acá y mandarnos a todos en cuarentena. Entonces hay una alerta y se percibe seriamente de que las cosas no están funcionando y que hay que estar con los ojos bien abiertos para no pasar de la alerta anaranjada, la alerta roja, y volver atrás, como dije antes, metiendo un freno de mano muy fuerte.
La verdad, Carlos, una pintura perfecta nos pintaste en términos de la situación del coronavirus allí en Israel. Estamos hablando con Carlos Gurovich, periodista en Israel. Te llevo al segundo tema que quería abordar en la entrevista, que es este primero de julio, un día que iba a ser trascendental en Israel, porque sería el día donde comenzaría este plan de Netanyahu para anexar partes de Judea y Samaria. Finalmente, ¿qué sucedió? ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo se vivió este día allí?
Tengo que decir que ha pasado sin pena ni gloria. Si lo tengo que resumir, es así. El tema es más bien político y voy a separar entre los políticos y la gente. A los políticos es un tema que los ha mantenido un tanto enervados en estos días, porque hay en ambos extremos de la sociedad, o sea, la extrema derecha, no la extrema derecha que sean extremistas, sino los que están a favor de la anexión, y la izquierda, se han encontrado en que ambos extremos están en contra. Ninguno quiere la anexión. Uno, porque dice, yo no quiero la derecha israelí, no quiero anexar parte de Judea y Samaria, porque yo quiero todo Judea y Samaria, y no quiero un Estado palestino adentro de mi territorio o al lado de mi territorio. Y la izquierda, porque dice, la anexión es matar definitivamente el concepto de los dos estados, va a generar un país binacional, y esto va a llevar a la destrucción de la democracia israelí. Así que en ese sentido, sacando los políticos y los que están interesados en el tema, al pueblo, a la sociedad israelí, le ha pasado sin pena ni gloria. La gente acá está realmente preocupada por todo lo que hablamos antes, por el trabajo, por la economía, por las escuelas, por lo que va a pasar. Lo que sí le llama la atención a la gente es que Netanyahu ha conseguido, muy a su pesar, generar un bloque a nivel internacional, como de costumbre, anti-israelí. El único que apoya a Israel en este caso es Trump, y hasta ahí nomás en este momento, que también está muy ocupado con el coronavirus y las elecciones. Los europeos, los países de Asia, los países árabes, todos por lo menos se manifiestan en contra de la anexión y advierten a Israel que no debe hacerlo. Ahora, lo más importante es qué piensan los palestinos. Y los palestinos también están divididos. Están los que dicen, la verdad, a mí me importa tres pepinos, yo lo que quiero es trabajo, quiero progresar, basta de esta radicalización contra Israel, encontremos la vuelta para poder convivir. Y están los que, sobre todo la vieja guardia tunecina, que hoy son los líderes, aún son los líderes, vieja en edad y vieja en concepto, se mantienen en el poder, que dicen, no, nosotros reivindicamos hasta el último centímetro de la Palestina libre. Y como verás, en el Medio Oriente, yo mi opinión es que dentro de 500 años vamos a poder seguir manteniendo esta conversación. Por el momento, y como están dadas las circunstancias, no tiene resolución.
Claro. Clarísimo, Carlos. Como siempre, un placer hablar con vos. Muchas gracias por tu tiempo y te mandamos un abrazo enorme.
Cuídense en la Argentina y será hasta la próxima.
Dale, gracias. Carlos Gurovich, periodista en Israel. Dos temas importantísimos había para hablar: el tema coronavirus, este rebrote que está habiendo, y este primero de julio, un día trascendental que iba a ser para la anexión de Judea y Samaria por parte de Israel, que finalmente y por ahora no será así.